Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Amigos queridos, saludos afectuosos, bienvenidos sean todos a este recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, a la voz del Directorio Democrático Cubano. Muchísimas gracias por permitirnos acompañarlos en la próxima hora. Desde los estudios, les saludamos el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de la estación y de este espacio, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y Paul Sfeir. Hoy, y como en todas nuestras ediciones, abundante información, bastante bien profundizada, por cierto, sobre Cuba y fuera de las fronteras. Además, por supuesto, de nuestras secciones, Voces de Cuba, Latinoamérica al día, Mirada al Mundo, nuestra Yolanda Esteban con su De Todo Un Poco, los deportes, Julio Estorino canta claro y más, muchísimo más. Así es que de inmediato nos ponemos en la vía de las informaciones. Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de hoy.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del lunes 14 de junio de 2021. Crean nueva plataforma en Cuba para canalizar los esfuerzos de opositores de diversas tendencias. Continúan siendo alarmantes las cifras y récords por el coronavirus chino en Cuba, en tanto el régimen parece incapaz de controlar la situación. Estados Unidos dispuesto a considerar todas las opciones en favor del pueblo cubano y se manifiesta preocupado por detenciones de artistas y ciudadanos. Voces de Cuba, fragmento de la carta «He visto la aflicción de mi pueblo». Latinoamérica al día, AFP. Perú cumple una semana sin saber aún quién será su nuevo presidente. France 24. El régimen de Nicaragua aumenta la persecución contra líderes de la oposición y contrarios al gobierno, incluso relevantes ex-sandinistas. Voz de América. El Consejo Permanente de la OEA se reunirá para analizar la situación en Nicaragua. Mirada al Mundo. Voz de América. El primer encuentro personal entre el presidente de Estados Unidos Joe Biden y su homólogo ruso Vladimir Putin tendrá lugar en Ginebra, Suiza, el 16 de junio. Euronews. El grupo de países desarrollados conocido como G7 promete más de 1.000 millones de vacunas contra el COVID-19. EFE. En España, la pandemia continúa disminuyendo sus números. Euronews. La OTAN inicia su cumbre en Bruselas con China y Rusia en el punto de atención de la alianza. France 24. La operación militar francesa en Mali ha sido un pilar en la lucha contra el yihadismo terrorista. Europa Press. El nuevo gobierno de Israel, presidido por Naftali Bennett, se reunió este lunes con el primer ministro saliente, Benjamin Netanyahu, para la transición del poder. Euronews. Liberan en Hong Kong al activista pro-democracia Agnes Chow. De Todo Un Poco. Florencia Nightingale, la dama de la lámpara. Deportes. En el fútbol. En la Copa América, Brasil derrota a Venezuela 3-0. En la Eurocopa, Inglaterra vence 1-0 a Croacia y Países Bajos 3-2 a Ucrania. En el béisbol, el cubano Randy Arozarena conecta jonrón con bases llenas en el triunfo de los Rays sobre los Orioles. Marlins y Yankees siguen perdiendo. Amigos, no cambien la sintonía, que ya regresa el conductor de recuento informativo, Paul Sfeir, para ofrecerles la ampliación de estos titulares.
Muchísimas gracias, queridísima Yolanda. Vamos de inmediato con el detalle de las informaciones. El Consejo para la Transición Democrática en Cuba, plataforma recién fundada por opositores y activistas de diferentes tendencias políticas, ofreció una conferencia de prensa este lunes a las 10 de la mañana a la que pudieron asistir a través de Zoom todas las personas interesadas. Les entregamos los datos en la voz del coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, José Daniel Ferrer, quien también preside esta nueva alianza.
El Consejo para la Transición Democrática de Cuba nace gracias a las profundas preocupaciones de patriotas cubanos que viven dentro y fuera del territorio nacional ante la cada vez más grave crisis que enfrenta nuestra patria. La intención es crear una estructura que logre canalizar nuestros esfuerzos y energías de la manera más efectiva posible, partiendo siempre de la premisa de la mayor inclusión y del respeto a quienes no deseen formar parte del mismo, aun cuando compartan objetivos. Con ellos trataremos de establecer siempre los mejores vínculos. Buscamos presentar al pueblo un mecanismo sólido, bien coordinado y capaz de incidir en todos los aspectos de la vida de la nación de manera eficaz. Una estructura que motiva al pueblo, le dé confianza y le guíe en la lucha por sus derechos, en la conquista de sus libertades hoy pisoteadas, hoy conculcadas por una férrea y criminal tiranía.
El nuevo consejo cuenta con 9 vicepresidentes: Manuel Cuesta Morúa, de Cuba, en plural; Marta Adela Tamayo, de la Red Femenina de Cuba; Rolando Cáceres, de la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana; Iván Hernández Carrillo, de la Asociación Sindical Independiente de Cuba; José Díaz Silva, del Movimiento Opositores por una Nueva República; Sara Cuba, de la Alianza Cubana por la Inclusión; Iris Ruiz, del Movimiento San Isidro; Félix Navarro, del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel; y Enix Berrío, del Partido Demócrata Cristiano de Cuba. Incluidas en el Consejo están las voces que reclaman al régimen comunista que se respeten los derechos de diferentes grupos poblacionales, como los afrodescendientes, las mujeres y la comunidad LGBTI, así como representantes del exilio, dijo Félix Llerena. Escuchemos.
Yo creo que estamos en un momento crucial ante la situación interna de Cuba, pero también hacia esta ola que hemos tenido de solidaridad desde Europa y también que hemos tenido de países hermanos y de organizaciones regionales como la Organización de Estados Americanos y el propio secretario general de la OEA, pero específicamente tras lo sucedido en el Parlamento Europeo, la resolución aprobada por la mayoría del Parlamento Europeo. Yo creo que es un momento donde la sociedad civil cubana, donde la oposición, tenemos que estar unidos y presentarle al pueblo cubano esta ruta, que es la ruta de la valentía, la ruta de la dignidad, pero sobre todo la ruta de la esperanza. Hay que darle un camino viable y esperanzador a ese pueblo cubano, y para eso es el Consejo para la Transición Democrática para Cuba. En el caso específico mío, que me encuentro en el Departamento de Relaciones Exteriores como director para América dentro del propio Consejo de la Transición, es vital la solidaridad internacional y más que todo utilizar los mecanismos latinoamericanos, en este caso regionales, de toda América, específicamente los organismos como la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o sea, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos para la causa cubana. Y eso es lo que más que todo va a ser mi gestión y hacia ahí van a ser mis objetivos.
Y así nace esta nueva iniciativa, esta nueva plataforma que también busca canalizar, pues, los esfuerzos de los ciudadanos, tanto dentro como fuera de Cuba, para la búsqueda de un país más justo para todos, de una manera de intentar juntos resolver los problemas. Muy buena iniciativa. Bueno, ¿y qué pasó este fin de semana con el coronavirus, el virus chino en Cuba? La isla confirmó el domingo 1.470 nuevos enfermos de COVID-19. No baja la cifra, no cede, ya nunca más fueron menos de 1.000 diarios. 1.470 nuevos enfermos contaminados con el virus chino, la mayor cifra en un solo día hasta la fecha, batió el récord. Son 87 más que el récord anterior registrado el 14 de mayo. También se confirmaron 1.412 casos autóctonos, 71 más que el récord anterior del 11 de junio. Ahora se eleva a 157.708 los diagnosticados positivos desde que se declaró la pandemia. Eso ocurrió en marzo del año 2020. Desde principios de mayo pasado, los diagnósticos de nuevos contagios diarios del virus chino, el coronavirus SARS-CoV-2, promedian más del millar y 1.198 diarios en lo que va de junio. Eso es un promedio. Ello refleja una elevada transmisión dispersa en las 15 provincias cubanas y una situación epidemiológica muy compleja, informó la agencia de prensa internacional EFE. En las 19.600 muestras de PCR analizadas el día sábado, se detectaron 1.412 casos autóctonos y 58 importados, 40 de ellos viajeros procedentes de Rusia, y el resto de países, como Estados Unidos, Colombia, Venezuela, Italia y Bahamas, que son los países donde más flujo hay de viajeros. También se notificaron 12 fallecidos por complicaciones asociadas a la infección que causa el virus chino, y con ello suman 1.087 los decesos por el virus chino. Más de 1.087, vamos caminando de hecho ya a los 1.100 en la isla. Los territorios más afectados son, por supuesto, La Habana, que sigue a la cabeza de las infecciones diarias, esta vez con 422 según el último reporte, seguida de Matanzas con 192, Santiago de Cuba 180 y Camagüey 115. En la capital, epicentro de la tercera ola del virus chino, rigen medidas como un toque de queda nocturno y el cierre de bares, restaurantes y playas para frenar los contagios, cosa que hubiera sido tan fácil de afrontar desde el principio de la pandemia cuando lo advertimos en este recuento informativo en esta Radio República. Pero, como el régimen no escucha a nadie, de hecho el régimen tampoco dice la verdad, porque estas son las cifras que dan ellos, que no han podido ser auditadas, no han podido ser evaluadas, no hay forma que ningún ente internacional independiente y especializado tome acciones para tratar de ayudar a Cuba porque el régimen no lo permite, pues bueno, estamos trabajando en base a esto. Y déjenme decirles que además la escasez de alimento y de producto básico obliga a la gente a salir a la calle para hacer largas filas para adquirirlos, y esto el régimen no lo supo manejar nunca, no lo entendió, no lo comprendió o simplemente no le dio la gana y no le importó. ¿Lo dijimos o no lo dijimos? Don Jorge Trilla, ¿lo dijimos o no lo dijimos? Mi queridísima Yolanda, ¿lo dijimos o no lo dijimos? Tenemos más de un año, año y medio diciéndolo. Amigos que nos escuchan, ¿lo dijimos o no lo dijimos? Claro que lo dijimos. Hora de nuestra primera pausa, ya regresamos. Tenemos muchísimo más en Recuento Informativo.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles y de 9 a 11 de la noche de jueves a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. La selección brasileña de fútbol venció este domingo 3-0 a Venezuela y abrió así la Copa América 2021. El zaguero Marquinhos al 22, Neymar al 63 y Gabriel Barbosa al 88 sentenciaron la fácil victoria brasileña frente a una tímida selección venezolana que sintió los cambios forzados a última hora por un brote de coronavirus que separó a 8 jugadores un día antes del partido. En tanto, en la Eurocopa este domingo en el estadio de Wembley, Inglaterra tuvo ante sí la Croacia de Luka Modric, un espejismo del gran equipo que fue subcampeón del último mundial y logró imponerse con un gol de Raheem Sterling al 57 para conseguir el primer triunfo en la Eurocopa. Inglaterra se quitó así la espina en casa ante más de 22.000 aficionados, vengando la derrota en Rusia cuando los croatas les impidieron disfrutar de su primera final en un mundial en más de 50 años. Y en el mejor de los partidos de la primera jornada de la Eurocopa, Ucrania emparejó un 2-0 en contra, pero un cabezazo de Dumfries al 85 apagó la insurrección en el Amsterdam Arena para que los Países Bajos ganaran 3-2. Los dirigidos por Andrei Shevchenko habían llamado la atención mundial por su polémica playera en la que se incluía la península de Crimea en el mapa de Ucrania, y también captaron las miradas por poner en aprietos al poderoso conjunto de los Países Bajos. Y nos vamos al béisbol. El cubano Randy Arozarena pegó el primer Grand Slam de su carrera. Los relevistas de Tampa Bay cubrieron 7 entradas sin permitir imparables, y los Rays le propinaron el domingo a los Orioles de Baltimore su 15ª derrota consecutiva fuera de casa, con marcador de 7-1. Por los Rays, los cubanos Yandy Díaz de 5-1 con una impulsada, y Arozarena terminó de 4-1 con una anotada y 4 impulsadas. Y amigos, Aaron Nola permitió solo 3 imparables y ponchó a 9, impulsando a Filadelfia a una victoria el domingo 7-0 sobre los alicaídos Yankees para una barrida de 2 juegos. Fue otra mala actuación de los abridores de los Yankees, pues Domingo Germán se puso en desventaja 4-0 ya en la segunda entrada, un día después de que Jameson Taillon también estuvo 4-0 debajo, pero en el primer capítulo. Los de New York han perdido 7 de los últimos 9 encuentros y 13 de 18 y se encuentran en el cuarto lugar, 8 juegos y medio detrás de los líderes de la división este de la Liga Americana, los Rays de Tampa Bay. Sin duda, amigos, aquí el manager Aaron Boone está en la cuerda floja. Y en otros resultados en los partidos del domingo en la Liga Americana, Azulejos vapulearon 18-4 a los Medias Rojas. Marineros vencieron a Indios 6-2, Medias Blancas a los Tigres 4-1, Atléticos a Reales 6-3 y los Astros por paliza de 14-3 a los Mellizos. En la Liga Nacional, Bravos vencieron a los Marlins 6-4, Rojos a los Rockies 6-2, Padres a los Mets 7-3, Cerveceros ganaron a Piratas 5-2, Nacionales a Gigantes 5-0 y Cachorros a Cardenales 2-0. En partidos de Interligas, Dodgers vencieron a los Rangers 5-3 y Angelinos a los Cascabeles 10-3. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y luego de la información deportiva, como siempre acostumbramos, pasamos de inmediato a las noticias que tienen que ver con Cuba. El gobierno de los Estados Unidos dijo estar dispuesto a recurrir a todas las opciones en favor del pueblo cubano, particularmente en medio de la pandemia y las penurias que aquejan a la población, y mostró preocupación por artistas y ciudadanos detenidos simplemente por ejercer sus derechos humanos básicos, así dijeron. Esta información fue compartida por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Abro comillas, estamos comprometidos a considerar todas las opciones disponibles para apoyar al pueblo cubano, particularmente cuando enfrenta la pandemia y la escasez de alimentos y atención médica. Así dijo un portavoz de la Cancillería. Los voceros del régimen comunista de Cuba y los medios estatales de prensa mantienen que el embargo al que Cuba denomina bloqueo plantea una presión extraordinaria para impedir el envío de insumos y equipos para hacerle frente al coronavirus, cosa que es completamente falsa porque es precisamente los Estados Unidos el país que más envía a Cuba. La administración se ha comprometido a revisar cuidadosamente la política que rige la relación entre los Estados Unidos y Cuba, incluida la postura sobre las sanciones económicas para garantizar que avancen los objetivos que se plantea alcanzar la administración, la de los Estados Unidos por supuesto, incluidos el mejoramiento del bienestar político y económico del pueblo cubano, indicó el portavoz del Departamento de Estado. En abril de 2020, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos expresó en un comunicado que el embargo no obstaculiza el comercio ni la ayuda humanitaria y que con previa autorización del Departamento de Comercio puede ser enviado o llevado a Cuba desde los Estados Unidos medicamentos, dispositivos médicos, productos agrícolas, etcétera, 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 alimentos, en fin. Este mismo funcionario recordó que el Departamento de Estado se ha mantenido activamente y de manera continua interactuando con una amplia gama de actores interesados en el tema y que representan opiniones diversas. Los puntos de vista compartidos por cubanos, cubanoamericanos y otras partes interesadas brindan información valiosa a los encargados de diseñar esta política, agregó el funcionario y enfatizó que artistas, empresarios, periodistas independientes y ambientalistas, así como defensores de derechos humanos, religiosos y representantes de minorías, son algunos de los muchos grupos que en Cuba tienen voz y deseos de ser escuchados. Buscamos empoderar al pueblo cubano para que determine su propio futuro, reiteró. Vale recordar que el informe anual del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre la situación de los derechos humanos en Cuba, dado a conocer en abril último, menciona torturas, ejecuciones extrajudiciales y otros abusos. En este sentido, el portavoz de la Cancillería de los Estados Unidos de Norteamérica dijo que además de escuchar a las partes interesadas de la sociedad civil, mientras realizamos nuestra revisión de la política entre Estados Unidos y Cuba, continuamos manteniendo los derechos humanos y el apoyo a la democracia en el centro de nuestros esfuerzos. Artistas, periodistas independientes y otros activistas de la sociedad civil independiente en Cuba se mantienen vigilados e impedidos de salir de sus hogares, informó el Departamento de Estado. El artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara fue visitado este viernes por agentes de la seguridad del Estado, preocupados por una supuesta convocatoria del Grupo 27N y el Movimiento San Isidro. Se acaba de ir la seguridad del Estado de mi casa, preocupados por no sé qué convocatoria, y mi participación junto a mis amigos del 27N y el Movimiento San Isidro. Me informaron que varios activistas están sitiados. Estamos puestos y súper conectados. Libertad para mis amigos, escribió el artista Luis Manuel Otero Alcántara en su cuenta de Facebook. La periodista Iliana Hernández lleva más de 60 días recluida en su domicilio sin orden judicial y artistas como Tania Bruguera, Carolina Barrero, Catherine Bisquet y Camila Lobón reportaron este viernes estar sitiadas por agentes de la policía política del régimen comunista, los esbirros. A la lista se suma la reportera del diario digital 14 y medio, Luz Escobar. Otros, como el rapero Michael Castillo, el Osorbo, el periodista Esteban Rodríguez y la activista Thaís Franco, permanecen en prisión a espera de un juicio. Nos preocupa el bienestar y los derechos de los artistas y otras personas que permanecen detenidos simplemente por ejercer sus derechos humanos básicos y expresaremos nuestra preocupación y denunciaremos los abusos en el momento que ocurran, concluyó el portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Vamos inmediatamente a nuestra nueva pausa, mis queridísimos amigos, y volvemos a encontrarnos dentro de unos segundos. No se vayan, tenemos más en Recuento Informativo.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar su sitio de internet www.radiorepublica.us, en el cual encontrarán todos nuestros programas radiales, los cuales estarán disponibles para ser escuchados o bajados en formato MP3.
Recuento informativo.
Les presentamos a continuación nuestras voces de Cuba.
El pueblo por escarmiento le exige a la tiranía que quiere soberanía. Se acabó el sometimiento.
Voces de Cuba, fragmento de la carta He visto la aflicción de mi pueblo, firmada ya por centenares de cubanos.
Asistimos en este momento a medidas extremas. Las tiendas en moneda libremente convertible y el llamado ordenamiento económico amargan aún más la cotidianidad de este pueblo. Su trabajo no le permite el acceso a comprar dignamente lo que necesita. Vive acosado por un grave desabastecimiento, por precios prácticamente inalcanzables y por tener que pagar en una moneda extranjera que con su esfuerzo no puede ganar.
Basta ya de injusticia y maldad, libertad. Cuba clama y reclama libertad.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Lo que está ocurriendo en nuestra región, a continuación, en Latinoamérica al Día.
Latinoamérica al Día.
A una semana de las votaciones, Perú sigue sin saber quién será su próximo presidente. El izquierdista Pedro Castillo mantenía una ligera ventaja el domingo con 50,14% de los votos, contra 49,86% de Keiko Fujimori, tras escrutarse el 99,93% de las mesas de sufragio. Perú, que tuvo tres presidentes en 2020, sufre la incertidumbre, mientras Fujimori moviliza a sus seguidores a las calles para denunciar fraude en la votación y el escrutinio. Castillo, en tanto, se percibe a sí mismo como ganador y pidió a los suyos la noche del sábado paciencia y serenidad. También instó a no caer en la provocación. El Jurado Nacional de Elecciones OMPE, que revisa el escrutinio del órgano electoral y proclama al vencedor, está bajo presión de los partidarios de ambos candidatos que diariamente se manifiestan afuera de su sede en el centro de Lima. El domingo, en que hubo una suerte de pausa en las disputas electorales, el jurado publicó la distribución de los 130 escaños del Congreso que acompañará al futuro presidente, elegido en paralelo a la primera vuelta presidencial el 11 de abril. Las mayores bancadas serán del Partido Perú Libre de Castillo y Fuerza Popular de Fujimori, lo que significa que el nuevo presidente deberá buscar alianzas para sus proyectos o para salvarse de la destitución, un trámite muy rápido en Perú para el que se necesitan 87 votos. El JNE todavía debe resolver los pedidos de impugnación de miles de votos y de cientos de actas de mesas de sufragio, sobre todo por parte de Fujimori, la última esperanza que tiene para revertir los resultados. Además, un fiscal anticorrupción pidió el jueves prisión preventiva para ella por supuestamente infringir las reglas de su libertad condicional por el caso de aportes ilegales del gigante brasileño Odebrecht. El nuevo mandatario y el nuevo Congreso deben asumir el 28 de julio, día en que Perú conmemora el bicentenario de la independencia.
Latinoamérica al día.
La cacería de disidentes continúa en Nicaragua. El gobierno que lidera Daniel Ortega arrestó a otros cinco opositores, entre ellos a Dora María Téllez y Hugo Torres. Este último fue amigo cercano de Ortega y grabó este video antes de su arresto.
Hace 46 años arriesgué la vida para sacar de la cárcel a Daniel Ortega y a otros compañeros presos políticos. Pero así es la vida. Así son las vueltas de la vida y los que una vez acogieron principios en favor de la justicia, en favor de la libertad, hoy los han traicionado, hoy son sus principales enemigos de esos principios.
Desde inicios de junio han sido arrestados cuatro opositores precandidatos a la presidencia: Cristiana Chamorro, Juan Sebastián Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga y también el empresario José Aguirre, el ex canciller José Palé y la activista opositora Violeta Granera, en paradero desconocido. Los detenidos comparten una característica: ponen en peligro la cuarta reelección de Ortega como presidente. Daniel Ortega gobierna Nicaragua desde 2007 y se ha amparado en el argumento de desestabilización política para justificar la detención de los opositores. Desde la esfera internacional, varias potencias y organizaciones han pedido la liberación de los disidentes, amenazando con expulsar al país de la OEA. En las calles, la polarización es evidente. A 5 meses de las elecciones generales, programadas para el 7 de noviembre, de continuar estos arrestos, Ortega y su partido serían los únicos en participar.
Latinoamérica al día.
El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, OEA, se reunirá el martes para analizar la situación en Nicaragua y eventualmente aprobar una resolución que inste al gobierno de Daniel Ortega a revertir sus acciones contra la oposición y adoptar medidas para realizar elecciones libres y justas, informó el viernes el organismo. La OEA indicó en su página web que la sesión virtual extraordinaria del 15 de junio fue convocada por las representaciones de Canadá, que preside el Consejo Permanente de la OEA, Brasil, Chile, Costa Rica, Estados Unidos, Paraguay y Perú. Hace 2 días, el secretario general Luis Almagro solicitó convocar a la reunión ante lo que llamó una arremetida sin precedentes del gobierno de Nicaragua contra la oposición, incluyendo el reciente arresto de 7 líderes políticos, 4 de ellos aspirantes presidenciales, a los comicios del 7 de noviembre, en los que Ortega buscará su tercera reelección. En la sesión del martes se discutirá un proyecto de resolución titulado La situación en Nicaragua, el cual reprueba el deterioro político y de los derechos humanos en el país y expresa preocupación por la negativa del gobierno sandinista de aprobar un paquete de reformas electorales planteadas por la OEA, destaca la agencia AP. El texto propuesto establece también condenar inequívocamente el arresto, acoso y restricciones arbitrarias impuestas a los posibles candidatos presidenciales, a los partidos políticos y a los medios de comunicación independientes, y pedir la inmediata liberación de los posibles candidatos y de todos los presos políticos. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Latinoamérica al día.
Radio República es la voz del Directorio Democrático Cubano. Porque la libertad será nuestra.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar el sitio de internet www.directorio.org, la página oficial del Directorio Democrático Cubano. En ella podrán conocer informaciones sobre la resistencia cívica cubana en contra de la dictadura castrista, la solidaridad internacional con esta justa causa y las actividades del Directorio Democrático Cubano a favor de la libertad y la democracia para Cuba.
Las noticias internacionales en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
En medio de las tensiones diplomáticas, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, se reunirá este miércoles 16 de junio en Ginebra, donde ya se adelantan los preparativos para esta cumbre en la que, según el experto de seguridad nacional, Joseph Umire, existe una prioridad más allá de los reclamos que podrán ser parte de la conversación.
Lo primero y lo más principal es el tema nuclear. Estados Unidos y Rusia, a pesar de nuestras diferencias, siempre hemos podido entrar en algún tipo de acuerdo, hemos podido llevar a Rusia a un tipo de diálogo sobre el tema nuclear para asegurar que no van a proliferar material nuclear a nivel mundial.
A esto, según Umire, se suma la colaboración estratégica contra terrorismo, tema en común que, de acuerdo con él, podría abrir el paso a conversaciones más sensibles.
Hay muchas cosas que estamos en desacuerdo con Rusia que tiene que tocar también, con el lado de cibernético, el lado de interferencia en ciertas elecciones, incluso la nuestra, de su política exterior en el hemisferio oriental, principalmente en Venezuela. Entonces, todo eso le lleva a los temas más delicados, pero si empieza con algo más histórico, más que no estamos de acuerdo, a lo mejor va a tener más éxito.
Por su parte, el presidente Joe Biden, en un evento frente a tropas estadounidenses en el Reino Unido, aseguró que se reunirá con el presidente ruso para hacerle saber que Estados Unidos ha regresado y las democracias del mundo se unen para darle cara a los desafíos más difíciles que enfrentan en el siglo XXI.
No hay garantía de que yo pueda cambiar el comportamiento de una persona o el comportamiento de su país. Los autócratas tienen un poder enorme. No tienen que responder al público. Y el hecho puede muy bien ser que, si respondo de manera amable, que lo haré, no lo voy a convencer y él seguirá actuando de la misma manera.
Aún así, Biden agregó:
hay muchas cosas que están pasando en las que podemos trabajar juntos.
Algo que se sabrá tras su reunión cara a cara. Celia Mendoza, Voz de América, Ginebra, Suiza.
Los líderes del G7 finalizan la cumbre de Cornualles con un ambicioso acuerdo, la donación de 1,000 millones de vacunas contra la COVID-19 a los países en desarrollo. El compromiso será cumplido bien con donaciones directas o a través de la financiación del programa COVAX. Los expertos calculan que serán necesarias 11,000 millones de dosis como mínimo para derrotar a la pandemia a nivel global. El primer ministro Boris Johnson dijo que 100 millones de dosis saldrán del Reino Unido. Sé que el mundo esperaba que rechazáramos parte del egoísmo y los enfoques nacionalistas que han empañado la respuesta mundial inicial a la pandemia, y que canalizáramos todo nuestro poderío diplomático, económico y científico para derrotar definitivamente a la COVID. Y espero que hayamos estado a la altura de algunas de las esperanzas y predicciones más optimistas. Y pese a que Joe Biden no ha podido sacar acciones contundentes contra China en la cumbre, el mandatario estadounidense ha logrado acordar un plan de infraestructuras dirigido a los países de ingresos medios y bajos, para así contrarrestar el megaproyecto chino que pretende revitalizar la Ruta de la Seda. Hemos acordado tomar medidas importantes para apoyar la recuperación económica mundial, sentando las bases de una economía global equitativa. Los líderes del G7 han aprobado un impuesto mínimo global del 15%. Este acuerdo va a ayudar a detener la carrera a la baja que ha estado ocurriendo entre las naciones que atraen una inversión corporativa a expensas de las prioridades como la protección de nuestros trabajadores y la inversión en infraestructura. No muy lejos de las reuniones y las fotografías oficiales, las protestas por el clima se sucedían cada vez con más fuerza y más astucia. Se espera que en este último día de la cumbre se logre un plan conjunto para avanzar hacia una economía más verde.
Los contagios continúan a la baja en España. Este domingo las comunidades han confirmado un descenso generalizado en nuevos enfermos y en presión hospitalaria. En Castilla y León menos contagios y menos ingresos, también en UCIs. En Madrid disminuyen los contagios, la presión hospitalaria, pero aumentan en uno los fallecidos, hasta cuatro en hospitales de la comunidad. En Cataluña se estabilizan los ingresos y bajan los contagios. En Galicia menos contagios y menos hospitalizados. Esta comunidad con menos de 50 casos por 100.000 habitantes ha rebajado medidas de control y prueba la reapertura del ocio nocturno. Se producen menos casos también en Extremadura, La Rioja, Navarra, Aragón o Canarias. En Cantabria bajan los contagios pero suben las hospitalizaciones. En el País Vasco a la inversa, más contagio pero menos presión hospitalaria. Mientras bajan los contagios sigue la vacunación. Varias comunidades ya han inmunizado con la pauta completa a más del 30% de su población. Asturias, Castilla y León y Cataluña. Navarra se acerca y Madrid ha inmunizado completamente a casi el 24% de los ciudadanos. Las dosis que se reciben esta semana se destinan sobre todo a mayores de 40 años.
Inicia la cumbre de la OTAN en Bruselas con China y Rusia en el punto de mira. El secretario general de la alianza, Jens Stoltenberg, ha avanzado sus intenciones. No pretende entrar en una nueva guerra fría con China, pero buscará hacer frente unida a los desafíos para la seguridad de la alianza que implica su escalada militar y expansión de poder en el mundo. Nuestra relación con Rusia está en su punto más bajo desde el final de la Guerra Fría. Eso se debe a las acciones agresivas de Rusia. Estoy seguro de que los líderes de la OTAN confirmarán nuestro enfoque de doble vía hacia Rusia, una defensa fuerte combinada con el diálogo. La acumulación militar de China, su creciente influencia y su comportamiento coercitivo también plantean algunos retos para nuestra seguridad. Los 30 países aliados pretenden dejar de lado las divisiones de la era Trump, pero el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quiere que la organización evolucione y abrir un nuevo capítulo en la relación transatlántica. Por un lado, bajo el mandato de Joe Biden, Estados Unidos vuelve a comprometerse con la defensa colectiva de la OTAN, vuelve a comprometerse con una fuerte presencia militar en Europa y a hacer frente en primer lugar al desafío de Rusia. Pero por otro lado, Biden no solo quiere volver a la antigua OTAN, anterior a Trump, quiere una nueva OTAN mucho más centrada en cuestiones globales. Biden también espera que los miembros de la alianza cumplan sus compromisos de aumentar la financiación para hacer frente a problemas globales y de seguridad derivados del cambio climático y la ciberdelincuencia. Tras varias reuniones con líderes de la Unión Europea, Biden se dirigirá a Ginebra para entrevistarse con el presidente ruso Vladimir Putin el miércoles.
Francia inició la intervención militar en Mali en enero de 2013, a petición del entonces presidente Dion Conda Traoré, cuando una ofensiva yihadista amenazaba la capital del país, Bamako.
Solicité y obtuve el apoyo aéreo de Francia en el marco de la legalidad internacional. Mali y su pueblo no están solos en esta lucha contra el terrorismo.
Con decenas de ataques aéreos, el ejército francés se embarcó entonces en la Operación Serval en Mali. En cuestión de semanas, las principales ciudades del norte del país quedaron liberadas. Sin embargo, la operación duró año y medio hasta agosto de 2014, cuando el operativo militar francés se transformó porque la amenaza terrorista persistía. Entraron en la cooperación militar países del Sahel como Mauritania, Níger y Chad y la misión de Naciones Unidas MINUSMA. La intervención pasó a llamarse Operación Barkhane. En total, 5.100 soldados franceses y 8.000 malienses han combatido en el operativo con la presencia de 15.000 miembros de Naciones Unidas, con el objetivo oficial de privar a los militantes islamistas de acceder a medios de combate, de comunicación y de aprovisionamiento.
Es utópico pensar que llegaremos a parar todos los flujos, pero al menos impedir este paso y mostrar que estamos activos en la frontera ya es un buen objetivo.
Desde el inicio de la intervención, 51 soldados franceses han perdido la vida en Mali, mientras que la cifra de malienses muertos a manos del ejército de Francia no es clara. Según Naciones Unidas, un bombardeo de la aviación francesa mató al menos a 19 civiles que celebraban una boda a principios de este 2021. 8 años después de intervenir, Francia suspenderá la misión, según anunció este jueves el presidente francés Emmanuel Macron.
El nuevo gobierno de Israel se ha reunido este mismo lunes con el primer ministro saliente Benjamin Netanyahu para la transición del poder. Con una foto de familia donde ha mostrado el apoyo al nuevo líder, se ha representado este nuevo liderazgo después de más de una década de mandato de Netanyahu. Este domingo tenía lugar la primera reunión de este nuevo gobierno después de que el Parlamento de Israel, la Knesset, haya aprobado por 60 frente a 59 votos la investidura de Naftali Bennett del movimiento nacionalista Yamina. Bennett, quien ha calificado la investidura como una maravilla, ha pedido a los ministros mostrar moderación con respecto a las diferencias. Por su parte, Yair Lapid, quien será ministro de Asuntos Exteriores, ha dicho que la amistad y la confianza serán la base del gobierno y que solo eso los mantendrá en el poder.
En Hong Kong, la activista pro-democracia Agnes Chow, de 24 años, ha sido puesta en libertad este sábado tras pasar 7 meses en prisión por su papel en las protestas de 2019. Otros 2 activistas condenados al mismo tiempo que ella, Joshua Wong e Ivan Lam, siguen en la cárcel. Su liberación coincide con el 2º aniversario de las multitudinarias protestas en la excolonia británica, donde se mantiene una tensa represión. Las autoridades prohíben cualquier tipo de concentración, supuestamente para luchar contra la pandemia, aunque el mes pasado solo se registraron 3 nuevos casos. Chow forma parte de la generación de activistas de la Revolución de los Paraguas de 2014, que impulsó hace 2 años las masivas protestas pro-democracia en Hong Kong.
Una mirada al mundo.
Recibimos a continuación a nuestra queridísima Yolanda Esteban con su De Todo Un Poco.
De Todo Un Poco. Un espacio con variadas notas de interés general, reflejo del mundo que habitamos.
Florencia Nightingale, la dama de la lámpara.
Florencia Nightingale nació en el seno de una adinerada familia inglesa en Florencia el 12 de mayo de 1820. Inspirada por lo que ella interpretó como una llamada de Dios, Florencia anunció en febrero de 1837 su decisión de dedicarse a la enfermería. Esto constituía un desafío para las convenciones sociales de la época y tuvo que esperar hasta 1844 para empezar a estudiar la profesión, cuando al fin su familia cedió y decidió entonces pagar por la mejor educación para su hija. Así, en 1850, Florencia ingresó al Instituto San Vicente de Paul en Alejandría, Egipto, y posteriormente al Instituto para Diaconisas Protestantes de Kaiserswerth en Alemania. Mientras estudiaba, Florencia visitó hospitales en Egipto, Alemania e Inglaterra, observando cómo se cuidaba a los pacientes, qué necesidades se atendían y cuáles eran las formas más eficaces para ello. Todo lo observado durante estas visitas fue analizado y posteriormente publicado en 1859 en sus libros Notas de Hospital y Notas de Enfermería. En la década de 1850, Florencia comenzó a ejercer la enfermería. El primer puesto que ocupó fue en 1852 como administradora de un pequeño sanatorio de Londres para damas discapacitadas. Durante este periodo, se preocupó por la buena capacitación de las enfermeras y por la rigurosidad de los cuidados médicos, con lo cual logró mejorar la prestación del servicio. Por sus habilidades, fue nombrada supervisora de enfermeras y, con el paso del tiempo y los nuevos métodos, el pequeño sanatorio se convirtió en uno de los mejores hospitales de Inglaterra. En 1853 estalló la Guerra de Crimea entre el Imperio Ruso y la coalición formada por Francia, Gran Bretaña, el Imperio Otomano y el Reino de Piamonte-Cerdeña. Al escuchar cómo los heridos eran tratados en los hospitales de campaña, Florencia envió una carta al secretario de Guerra británico donde ofrecía sus servicios como enfermera voluntaria. Tras recibir la respuesta afirmativa, partió desde Londres con un grupo de 38 enfermeras hacia la zona de guerra. Florencia y sus colegas llegarían en los primeros días de noviembre de 1854 a la principal base de operaciones británica en Scutari, Estambul. Se encontraron allí con que los soldados heridos recibían inadecuados tratamientos del sobrecargado equipo médico, que escaseaban los suministros médicos, la higiene era pésima y las infecciones comunes resultaban en muchos casos fatales. En Crimea, Florencia se dio a la ingente tarea de organizar el servicio de enfermeras para atender a los soldados enfermos y heridos en combate. Asimismo, consiguió mejorar las condiciones del hospital para que éste tuviera los insumos médicos necesarios y se mantuviera en buenas condiciones de limpieza e higiene. Un hecho le daría imperecedera fama. Florencia visitaba de noche a los combatientes heridos con una lámpara en sus manos, por lo que fue conocida mundialmente como la Dama de la Lámpara. En 1856, al terminar el conflicto bélico, regresó a Inglaterra, donde fue reconocida por su labor en favor de los soldados británicos. Aprovechando su popularidad, esta extraordinaria mujer buscó cambiar definitivamente la forma en que eran atendidos los heridos en el campo de batalla. Sus comentarios e ideas fueron escuchados por la reina Victoria I, quien apoyó planes para la reforma del servicio médico militar. En ese tiempo, Florencia publicó su libro Notas sobre la sanidad, la eficacia y la administración hospitalaria en el ejército británico, que narraba lo experimentado en la Guerra de Crimea y terminó consiguiendo una reforma de la sanidad militar británica que fue extendida luego a la población civil. En el transcurso de la década de 1860, Florencia dejó de ejercer como enfermera, pero siguió trabajando para mejorar la profesión y creó un modelo de estadística hospitalaria que reunía información y estadísticas sobre los pacientes. Florencia Nightingale recibió en 1907 la Orden del Mérito del Reino Unido. El juramento Nightingale de los enfermeros al graduarse fue creado en su honor en 1893 y el Día Internacional de la Enfermería se celebra en la fecha de su cumpleaños. El 13 de agosto de 1910, esta gran mujer, que salvó la vida a miles de enfermos y heridos, falleció en Londres. La oferta de sepultura en la abadía de Westminster fue rechazada por sus familiares y fue sepultada en el cementerio de la iglesia de Santa Margarita en East Willow, Hampshire. La dama de la lámpara siempre será recordada como dice este poema. Mirad, en aquella casa de aflicción ve una dama con una lámpara. Pasa a través de las vacilantes tinieblas y se desliza de sala en sala. Hasta aquí, amigos, de todo un poco.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
El Departamento de Salud Pública del Estado de la Florida anunció la semana pasada que no se emitirán más partes diarios sobre la situación de la pandemia del coronavirus en este territorio debido al sostenido descenso en los casos de nuevos contagios, hospitalizaciones y fallecimientos. En su lugar, se emitirán partes semanales únicamente. Mientras tanto, en el condado Miami-Dade terminó el miércoles pasado el inusual curso escolar 2020-2021 con el anuncio de que el próximo curso, comenzando en agosto, todos los alumnos podrán volver a las aulas donde será opcional el uso de las mascarillas. De igual manera, el Centro para el Control de las Enfermedades emitió el jueves un comunicado rebajando la calificación de riesgo para muchos países a los cuales ya se puede viajar, Italia y España entre ellos, por la disminución del peligro de contagio en los mismos. En gran parte del mundo se va regresando a la normalidad y esto se percibe fácilmente en Miami, donde restaurantes y espectáculos vuelven a llenarse de público, al mismo tiempo que desde Washington se anuncia que el gobierno de Estados Unidos regalará millones de dosis de vacunas a países que las necesitan. Cuba, tristemente, permanece al nivel de los países más desventurados del planeta y lejos de atenuarse las restricciones que la pandemia ha hecho necesarias, estas se ven reforzadas. Los muy cacareados prospectos vacunales Mambisa, Soberana y Abdala no han demostrado una eficacia digna de consideración y no son aceptadas por muchos países, los cuales exigen otro tipo de inmunización para autorizar a los cubanos la entrada en los mismos. Pongamos a un lado por un minuto la condenable situación política de la isla que secuestra los derechos de la población y centrémonos solamente con el desempeño del gobierno ante la crisis de la pandemia. Año y medio después del comienzo de la crisis, la situación empeora, los casos aumentan, la vacunación es limitada y las vacunas no son confiables. Nadie se atreve a predecir cuándo estarán los cubanos libres de la amenaza del COVID-19. Súmese a esto la calidad de vida del cubano en todos sus aspectos. ¿Puede alguien decirme qué diablos le resuelve al pueblo cubano esta asquerosa dictadura?
Y de esta manera, mis queridos amigos, estamos poniendo punto final a este recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Desde los estudios, nos despedimos con un inmenso saludo y cariños para todos ustedes. El ingeniero Jorge Trella en la producción general de la estación y de este espacio, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor Paul Sfeir. El compromiso, volver a encontrarnos mañana, bien puntuales, en otra entrega de Recuento Informativo. Por favor, cuídense mucho. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Hoy yo te invito a caminar por mis solares, para demostrarte que sirven tus ideales. Somos humanos, aunque no pensemos iguales. No nos tratemos ni dañemos como animales. Esta es mi forma de decirte loco. llora mi pueblo y siento yo su voz. Tú 5'9", yo doble 2, 60 años, trancada al dominó. Bombo y platillo a los 500 de La Habana. Mientras en casa las cazuelas ya no tienen jama. ¿Qué celebramos si la gente anda deprisa? Cambiando Che Guevara, llama al tipo la divisa. Todo ha cambiado, ya no es lo mismo. Entre tú y yo hay un abismo. Publicidad, un paraíso, un varadero. Mientras las madres lloran por sus hijos que se fueron.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.